Unicaja o del Betis o de otros grandes del deporte que saliendo, que ganó un equipo de aquí, de la, sí, de la Bahía de Cádiz.
Y de la Villa, como yo la llamo.
¿Qué es eso? Es que es verdad, es que son cosas que hay que poner en valor. La verdad que estaría guay hablar con ellos, con los del Club Baloncesto Puerto Real.
¿Me lo apunto para el programa de mañana?
O del lunes.
O del lunes. O del lunes. No, no vamos a precipitarnos, ¿no?
O del lunes, o del lunes. Para darle tiempo, para que haga hueco la agenda. Hoy no hay lío, hoy no hay lío en el Cádiz ni en el San Fernando.
Hoy, bueno, en el San Fernando hay lío. Va a haber lío todos los días, Jaime.
Pero me parece que lo vamos a tener que hablar mañana ya en este tiempo de radio, porque nos vamos ya con las noticias de Carmen Paul.
Efectivamente.
Ah, que estáis esperando.
Hay que estar informado.
Hombre, por supuesto que sí. ¿Y dónde mejor que en Onda Cero? Oye, que mañana más Bahía de Cádiz, ya lo saben, tempranito, a las 8:20 Carmen Paul, y a la 1:20, a las 12:20 les contamos la vida. Antonio García, te leemos en la web y te escuchamos en antena.
Ahora a las 1:30 con
ya
Carmen Paul.
Ya mismo.
Efectivamente.
Ya, no, 1:30 no, ya son la 1:30. O sea, tiene que ser ya. O sea, ya
no. Sí, ya, ya nos escucharás.
Hombre, en algún momento, si nos da la cara termita. También un saludo de Clara Coto, que está haciendo el certificado digital en el Ayuntamiento de Cádiz. Creo que va bien y nada. ¿No? Carmen Paul, a las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes, a esta hora repasamos las noticias más destacadas de la jornada. Un día más de huelga de autobuses de Cádiz y San Fernando. En este momento continúan reunidos en el Sercla, empresa y sindicatos para acercar posturas. Dicen desde el comité que no pararán la huelga hasta que haya un preacuerdo firmado. Es jueves 17 de julio, agentes de la Guardia Civil han intervenido 38 fardos de cocaína dentro de un portacontenedores a 40 millas de la Bahía de Cádiz. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Tras una semana de huelga de autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando, la jornada de hoy se presenta con esa reunión en el Sercla y donde se espera que acerquen las posturas empresa y comité para llegar a un acuerdo y poder desconvocar la huelga. A pesar de ello, esta mañana pues han vuelto a manifestarse por las calles de la ciudad. Antonio García, cuéntanos.
Así es, Carmen. Los conductores han estado presentes en una nueva protesta que se ha desarrollado a lo largo de la avenida principal. Ha tenido lugar durante las horas previas a la celebración del Sercla, en el que se tratará la situación. Manuel Prado, portavoz de los presentes, ha manifestado su agrado ante el hecho de que se sienten a dialogar. Sin embargo, ha señalado que no asiste a la reunión con mucha esperanza.
Pero por otro lado lo vemos complicado, porque si fuimos con 4 puntos y ahí no se quiso hablar de ninguno, ahora no vamos a ir con 4 puntos, después de 8 días de huelga.
En cambio, Prado sí ha declarado que espera comenzar a entablar conversaciones para intentar cerrar algún tipo de preacuerdo para desconvocar la huelga. Por otra parte, sí ha señalado que han sentido el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando al quitar los servicios mínimos especiales que sacaron para la feria de la localidad.
Gracias, Antonio. Manolo Prado, que ha vuelto a pedir disculpas a los usuarios por las molestias y ha agradecido el apoyo que están recibiendo por parte de los ciudadanos. Ha insistido en que no parará la huelga hasta que no haya preacuerdo firmado. Como decimos, hoy los trabajadores se han vuelto a manifestar por las calles de Cádiz y estaremos pendientes de ese Sercla que se está llevando a cabo en este momento. Más asuntos. Agentes de la Guardia Civil han intervenido 38 fardos de cocaína con un peso total de 1.300 kilos dentro de un portacontenedores a 40 millas de la Bahía de Cádiz. La intervención se realizó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la trayectoria de un buque portacontenedores en la ruta Vigo-Málaga y del que se sospechaba que pudiera llevar cargamento de cocaína. Además, descubrieron que el buque había sido asaltado por polizones en alta mar con el propósito de extraer la droga de los contenedores para luego descargarlos a otra embarcación. Álvaro Gallardo, portavoz de la Guardia Civil.
La intervención tuvo lugar anoche cuando se tuvo conocimiento que este buque que hacía la ruta Vigo-Málaga podía traficar gran cantidad de cocaína. Tras una primera inspección del buque, se encontraron en la cubierta 38 fardos de cocaína con un peso aproximado de 1.300 kilos. El buque se ha escoltado hasta el puerto de Cádiz, donde la Guardia Civil está realizando ahora mismo una inspección más profunda por si hubiese escondida más cantidad de droga.
Y también en el día de hoy, agentes de la Policía Nacional han intervenido en Puerto Real más de 350 kilos de hachís en una operación contra el narcotráfico desarrollada el pasado 22 de junio en San Fernando. Hasta el momento se han detenido a 3 personas como presuntos responsables y la operación sigue abierta ante posibles nuevas detenciones. Clara Coto, cuéntanos.
La actuación permitió interceptar un alijo de droga, localizar una finca utilizada como punto de descarga y ocultación de los estupefacientes y descubrir la identidad de las personas presuntamente implicadas en los hechos. La investigación ha sido puesta en conocimiento del juzgado mixto número 1 de Puerto Real. Además de la droga, se han intervenido una motocicleta y una furgoneta que figuraban como sustraídas desde 2021 en Madrid, la cual circulaban con placas dobladas, además de una cartera con documentación, un teléfono móvil, un ordenador portátil y señales de pernocta, como un colchón con sábanas.
Gracias, Clara. Y cambiamos de asunto. El buque de proyección estratégica Juan Carlos I ha entrado este jueves en el dique de Navantia en Puerto Real, donde se someterá durante aproximadamente 6 meses a la modernización de su sistema de propulsión y al plan de inmovilización programada por la Armada. Una de las principales actuaciones afectará a su principal elemento de propulsión eléctrica. Una 42 minutos, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha hecho balance de sus 2 años de gestión en el gobierno provincial desde su toma de posesión en julio de 2023. En una entrevista en Onda Cero ha explicado que en este tiempo se han puesto en marcha proyectos y planes para intentar solucionar las necesidades de cada municipio en unos años donde, ha dicho, ha recorrido cada uno de ellos.
Hay algunos que están concluidos, que se ha puesto la solución, y otros que son proyectos de mandato que todavía nos quedan 2 años para concluirlo. Pero desde luego nos ha servido pues para conocer esos ayuntamientos y conocer cuáles son las necesidades, las debilidades que tiene cada municipio y en qué puede estar presente la Diputación, que es la parte esencial.
En relación a las necesidades más inmediatas para la provincia, ha destacado el problema del desempleo, la situación de las infraestructuras, insistiendo en las reclamaciones en cuanto al tercer carril de la AP4 o a conexiones por tren.
Bien, tenemos el problema de las carreteras, de la Nacional 340, de la AP4, que le falta ese tercer carril que venimos siempre reclamando, y por supuesto las conexiones por tren, algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo esta provincia. Desde luego, además de estos problemas de conectividad, de estos problemas de infraestructura, tenemos también el problema del desempleo.
Almudena Martínez, que ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para dar impulso a la provincia de Cádiz, y también en relación al empleo ha incidido en que la provincia es la que más ha bajado en desempleo.
Ha sacado una novedad, una nueva forma de trabajar, que es financiar, por ejemplo, al 100% proyectos propios de la Cámara de Comercio. ¿Con esto qué hacemos? Con esto lo que hacemos es darle un impulso a esos emprendedores, como digo, pero también a las pymes, a las micropymes, que son los que crean realmente empleo. Y desde luego se ha visto el resultado. Se ha visto que, como decíamos, pues además de ser Andalucía la comunidad en donde más ha bajado el desempleo, dentro de Andalucía, Cádiz es la provincia en la que más ha descendido. Un desempleo que era estructural y que aquí todo suma. Suma la administración autonómica y suma también la administración provincial.
En relación al turismo, ha dejado claro que es esencial para la provincia y no se puede criminalizar.
El sector servicio no podemos criminalizar, como se está haciendo en otros lugares, en otras provincias, en otras comarcas, al turismo, porque sabemos que es un sector esencial en la provincia de Cádiz, que 1 de cada 3 euros provienen del turismo. También estamos trabajando por el turismo, desestacionalizando.
En otro orden de asuntos, ha explicado que la provincia cuenta con sectores estratégicos, por lo que son potencia, destacando la economía azul, el sector servicios, el naval o el aeronáutico. Una 45 minutos, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, junto a los alcaldes de El Gastor y Castellar, Isabel Moreno y Adrián Bacán, han registrado esta mañana un escrito solicitando un plan integral de vigilancia, control y actuación frente al virus del Nilo, una iniciativa conjunta que se ha desarrollado de manera simultánea en todas las capitales de provincia de Andalucía para reclamar al gobierno andaluz que tome medidas especiales para combatir este virus.
Para decirle basta ya, nosotros creemos que ha llegado ya el momento de decirle que tiene que asumir sus competencias en un tema tan importante como es el virus del Nilo, que está afectando a la vida de muchos ciudadanos, y hace falta que el gobierno de la Junta, que el gobierno de Juanma Moreno, asuma su responsabilidad en un tema que es suyo, como es la salud pública. Y este tema no entiende de frontera, no entiende de municipios, y afecta a varias zonas. En la provincia de Cádiz tenemos más de 25 municipios en alerta roja y en alerta naranja, catalogados por la propia Junta de Andalucía, y se limpia las manos y le echa el balón a los ayuntamientos.
Juan Cornejo, que ha explicado que piden un plan integral que dé respuesta no solo al control sobre el mosquito, sino también a la transmisión de la enfermedad. Y el delegado del Estado en el consorcio, Fran González, ha presentado esta mañana junto a Ignacio Hernández, profesor de Ecología de la UCA, y Adela Torrico, técnica de proyectos de Traxa, los resultados del estudio de su huella de carbono que anunció hace ahora un año en el marco de la estrategia de descarbonización del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El plan del estudio de la huella cero de la zona franca se está abordando en tres fases, de las que ya han culminado dos: el cálculo de la huella y su validación y registro en el Ministerio. En la actualidad se está desarrollando la tercera fase con la implementación de medidas de mitigación y compensación que permitan al consorcio alcanzar la huella cero. Y más cosas, el sindicato CESICE, la empresa de limpieza pública de Cádiz, valoriza servicios medioambientales, ha denunciado la dejadez y pasividad, dicen, de esta a la hora de cumplir con el convenio colectivo de su plantilla. Según indican desde el sindicato, en estos días ha sido difundida en las redes sociales una imagen en la que se ve a un operario trabajando en la ciudad con ropa de abrigo en pleno mes de julio. Adolfo Barredo, delegado de CESIF en Valoriza.
Seguimos con los incumplimientos del convenio colectivo, no ya solo con perjuicio económico, como ha dictaminado la Inspección de Trabajo tras varias denuncias, sino ya incluso arriesgando la salud de trabajadores y trabajadoras, haciéndonos trabajar en esas condiciones.
Esta mañana en la playa de la Victoria de Cádiz, la concejala de Salud, Gloria Bazán, y la gerente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz, Gemma Baños, han presentado una campaña de prevención solar. De nuevo, Clara Coto.
La iniciativa busca concienciar a la población sobre la importancia de la autoexploración cutánea para detectar melanomas cancerígenos derivados de la exposición solar. La gerente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Gemma Baños, explica la novedad para este año.
Sí, la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional se ha lanzado una canción muy, muy movidita que queremos que se haga viral, a ver si lo conseguimos. Es un reto que tenemos este año y bueno, es una campaña de marketing muy, a ver si con eso ayudamos un poquito más a que incida en la población.
La campaña cuenta con la participación del Ayuntamiento de Cádiz, del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y el Área de Dermatología del Hospital Puerta del Mar.
Gracias, Clara, y terminamos con música. Hoy en el Concert Music de Santipetri hay concierto de Yaiko. En Cádiz Capital comienza Flamencat en el Baluarte de la Candelaria. Hoy con Raimundo Amador, evocando a Pata Negra. En el Baluarte de la Candelaria hoy también, como decimos, es Raimundo Amador. En el Barrio de la Viña, carnaval dentro de la Semana Cultural de La Salle. Tendremos a La Selva, el show La Valla, La Mala, Si Tú Quieres Ser Feliz o La Chulita, entre otras. Y pasa la vida. También el Ayuntamiento de Cádiz celebra una convivencia de verano para personas mayores de 60 años. Y hoy jueves también nueva sesión de cine en familia. Ahora noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Gracias por estar ahí. Que pasen una buena tarde.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. El Partido Popular repetiría su actual mayoría absoluta en Andalucía de celebrarse hoy las elecciones con una ventaja de 22 puntos sobre el PSOE. Pese a la supuesta renovación que defienden que supone la candidatura de María Jesús Montero, los socialistas cosecharían su peor marca histórica con menos del 20% del voto. Vox por Andalucía y Adelante Andalucía experimentan una leve subida. Montero está precisamente hoy de visita en Málaga, donde ha defendido de nuevo la financiación del singular de Cataluña y ha cargado contra los inspectores de Hacienda por pedir su dimisión. Además, las comunidades gobernadas por el PP se han levantado de la conferencia sectorial de infancia, que iba a acordar el reparto de menores extranjeros, excepto Ceuta, que acoge a 428 de ellos.
Noticias de Andalucía.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, volvería a conseguir la mayoría absoluta en Andalucía, según el último barómetro del Centra publicado hoy. Conseguiría casi el 42% del voto, aunque bajaría de los actuales 58 diputados en el Parlamento Autonómico a entre 55 y 57. El PSOE quedaría como segunda fuerza, con los peores resultados de toda su historia, pese a la candidatura de Renovación que supuestamente representa María Jesús Montero. No llegarían los socialistas ni al 20% del sufragio y caerían de los